الحمد لله الذي بدأ كتابه بالحمد على نفسه، نحمده على نعمه التي لا تحصى، ونشكره على آلائه التي لا نهاية لها، ونثني عليه بما به على نفسه أثنى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وإليه ترجعون، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. لث الله سبحانه وتعالى إن سورة الأنفال. En realidad, los creyentes, es decir, aquellos que son descritos con un imán completo, los creyentes son aquellos que cuando se menciona a Allah, cuando Allah es recordado, sus corazones se estremecen. Este estremecerse, este miedo, tiene que ver directamente con el hecho de que ellos comprenden o son conscientes o sienten la grandeza de Allah cuando Allah es recordado. Hay quien dice que también esas palabras se refieren al hecho de que cuando alguien incurre en un acto de desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala, o está a punto de hacerlo y viene otro y le dice: no lo hagas, ten temor de Allah, dicho de esta manera o de otra manera que sea equivalente, alguien que llega y le recuerda a Allah con sus palabras, incluso con su presencia, y cuando se dispone a emprender este acto de desobediencia a Allah y Allah es recordado junto a él, el recuerdo de Allah hace que se contenga de llevar a cabo este acto. Entonces los creyentes no son otros que aquellos que cuando Allah es recordado sus corazones se estremecen. Y cuando se les recita sus aleyas, aumentan en imán, aumentan en creencia, en fe. Esta aleya es una prueba clara de que el imán al menos puede crecer. Y si puede crecer, puede menguar. Salvo en el caso de los profetas y de los mensajeros, cuyo imán no hace otra cosa que crecer. Y salvo en el caso de los ángeles, cuyo imán ni crece ni decrece, porque Allah los ha creado en un estado de adoración continua y fija. Pero los seres humanos y los jinnes, el imán crece y decrece. Y continúa la ley diciendo: wa ala rabbihim yatawakkalun, y en su Señor se confían. Sabed, musulmanes, sepamos que la consecuencia directa del imán, de creer en Allah subhanahu wa ta'ala, es tener confianza en él, poner la confianza en él. Tawakkul es una consecuencia necesaria del imán. En la medida que sea tu imán, tu creencia en Allah será tu confiarte en él. Aquellos que se confían en su Señor son los que no ponen su esperanza en otra cosa. los que no ponen su esperanza en otra cosa que no sea Allah subhanahu wa ta'ala, los que no tienen otro propósito que no sea complacer a Allah subhanahu wa ta'ala, aquellos que cuando buscan refugio en el único refugio real que es Allah subhanahu wa ta'ala, aquellos que no piden sus necesidades de otro que no sea Allah, e incluso si se ven en la necesidad de pedir solo a otro, en ese otro están viendo a Allah, de manera que en la provisión ven al proveedor. Y aquellos que saben, y esto es una consecuencia también del imán, que lo que Allah quiere es y lo que no quiere no es, y que Allah subhanahu wa ta'ala es el que se mueve y el que dispone de su dominio, de su reino, como él quiere, subhanahu wa ta'ala, sin copartícipe en eso, él solo, sin nadie más. Tawakkul es una acción que pertenece al corazón, por eso no se opone a tomar la iniciativa en las cosas, a lo que se dice en árabe, al-ahdu bil-asbab, tomar los medios, es decir, todos sabemos, porque estamos en este mundo, que para llegar a un sitio tienes que andar hacia él, o ir en coche o como sea, pero tienes que hacer algo, incluso para comer, incluso alguien que confía plenamente en que la provisión viene de Allah, si aparece un dátil delante de él, tendrá que tender su mano a cogerlo, luego lo tendrá que meter en la boca y tendrá que masticarlo. Esto se ejemplifica muy bien en el episodio de Maryam en el Corán, cuando da a luz y Allah le dice que atraiga hacia ella unas ramas con unos dátiles. Los dátiles podían haber caído, pero Allah lo ha hecho así. Pero el hecho de que sigamos los medios, de que intentemos conseguir las cosas con nuestro esfuerzo y siguiendo los medios, no es incompatible con el tawakkul, porque el tawakkul reside en el corazón. Y es en el corazón donde tienes que tener claro que todo viene de Allah y que tú no, en realidad, no puedes hacer nada por conseguir nada, porque solo tendrás lo que Allah te dé, subhanahu wa ta'ala. De manera que el lugar del tawakkul es el corazón. Y no está negado con trabajar para conseguir las cosas. Aquellos, dice Allah, que establecen el salat y esperan la palabra yuqimun, iqama, porque Allah quiere decir que conviertas el salat en algo que reside en tu vida, que es estable en tu vida, que forma parte de tu vida. El iqama tu salat no solo significa hacer el salat en sus tiempos, hacer el salat con concentración, haciéndolo bien, sino significa que sea como una cosa, algo que has construido, algo alrededor de lo cual gira tu día. Nosotros los musulmanes debemos hacer que nuestro día gire en torno a los 5 salat, de manera que lo más importante del día sea procurar que cuando la hora de esos 5 salat llegue, nos encuentre adorando a Allah subhanahu wa ta'ala y no distraídos en cualquier otra cosa. Y todo siempre en la medida de nuestra capacidad, sin obsesiones, sin perder la cabeza. Y que de aquello que les hemos preveído, gastan. Primero dice Allah, aquello de lo que les hemos preveído, dando a entender que la provisión viene de él, que lo que tenemos no viene de nuestro esfuerzo, viene de Allah subhanahu wa ta'ala, porque incluso nuestro esfuerzo Allah lo ha creado, Allah lo crea continuamente, de aquello que les hemos preveído, y no dice dan, dice gastan, es más extenso que dar. Gastar es usar algo, que aquello que Allah nos da continuamente lo usemos, no lo tengamos ahí en un rincón, que lo estemos usando en el camino de Allah. Y dice Allah en estas aleyas, Ulaika humul mu'minuna haqqan, Esos son los musulmanes de verdad. Esos que acaba de describir son los musulmanes de verdad. Tendrán grados junto a su Señor y un perdón y una generosa provisión. Musulmanes, sabed que dar de lo que Allah nos ha proveído tiene enormes bendiciones, más de lo que podemos imaginar. La raíz, la palabra sadaqa viene de la misma raíz que la palabra sidq, sinceridad. Incluso hay una palabra en nuestra lengua, que es franqueza, que significa también dádiva. Y franqueza es sidq, sinceridad. De manera que la sadaqa es una prueba de nuestra sinceridad. De entre las cosas buenas que tiene la sadaqa, hay 5 en este mundo y 5 en el otro. Las 5 que tienen que ver con este mundo es que es una purificación de la riqueza, como lo es el zakat en primera instancia. Es una purificación de la riqueza. Sallallahu alaihi wasallam dijo, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, la compraventa, el comercio, siempre es casi inevitable en él que se hable más de la cuenta, que se jure diciendo, juro que esta mercancía es tal y tal y tal, que se hable más de la cuenta, que se jure, que se mienta incluso, y eso ocurre casi sin darte cuenta. Y lo que puede purificar eso, lo que puede limpiar eso, es la sadaqa, y la sadaqa por excelencia, la primera, es el zakat, y luego todas las demás. Muchas veces Allah se refiere en el Corán al zakat con la palabra sadaqa, porque es la sadaqa por excelencia. Luego es una purificación para el cuerpo, para el ser, de las faltas, como dice Allah subhanahu wa ta'ala cuando le ordena a sallallahu alaihi wa sallam que tome el zakat, porque el zakat tiene que ser tomado por la autoridad. Le dice, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. Dice, toma de sus riquezas una sadaqa con la que los purifiques y los limpies. Y luego dice, وَصَلِّ عَلَيْهِمْ, y haz duas por ellos. Un tercer elemento es que Allah te protege de las aflicciones, de las pruebas y de las enfermedades. Como dijo sallallahu alaihi wasallam, da'u mardakum bi sadaqa, tratad o cuidad a vuestros enfermos dando sadaqa. Uno de los medios para curarse de una enfermedad es dar sadaqa. Otra es, y esta es muy importante, introducir la alegría en los pobres, en aquellos que reciben la sadaqa. Porque una de las acciones más meritorias, que más complacen a Allah subhanahu wa ta'ala, es introducir la alegría en los creyentes, es alegrar a un creyente, hacer algo que alegre a un creyente. El quinto beneficio que tiene en este mundo es que la propia riqueza es que dar hace que tu riqueza tenga más barca y que tu provisión se incremente. De manera que cuando das, no pierdes, ganas. Y 5 cosas en la otra vida. La primera de ellas es muy importante, es que la sadaqa será una sombra para aquel que la da el día, como dice el famoso hadith, en el que no haya más sombra que la sombra de Allah. Hay un hadith que todos conoceréis en el que dice, hay 7 que estarán bajo la sombra de Allah el día en el que no habrá más sombra que la suya. Y uno de ellos, el último que menciona, es un hombre que da sadaqa y la esconde hasta el punto de que su mano izquierda no sabe lo que ha dado su mano derecha. La esconde para que no haya nada, como se dice en árabe, min hududin nafs, de los intereses personales, los intereses del nafs, para no buscar con ello que se lo agradezcan que lo reconozcan, que hablen bien de él, que lo vean, etcétera, etcétera. Otra de los beneficios en el ágira es que hará que el hisab, la bendición, el hecho de dar cuentas ante Allah, sea más leve. También es una acción que pesa mucho en la balanza, ayuda a cruzar el Siraj. Todo esto parecen cosas que no son importantes porque no las podemos ver, no las apreciamos. Pero cuando estemos delante del Siraj, inshallah, nos daremos cuenta de que es de la diferencia que habrá entre pasarlo con mayor o menor rapidez o con mayor o menor facilidad. Y también, como dice el final de las aleyas que hemos recitado, el incremento de los grados en el jardín. Porque Allah dice, al final de las aleyas que hemos recitado, «Lahum darayatun inda rabbihim», tendrán grados junto a su Señor y un perdón y una generosa provisión. Una vez más, esto solo lo podemos apreciar cuando inshallah nos ocurra. Y recordad finalmente el famoso hadith en el que sallallahu alaihi wasallam dijo: la hasada illa fi ithnatayn rajulun atahu Allahu malan fasallita ala halakatihi fil haqq wa rajulun atahu Allahu al hikma wa fi riwayatin ukhra al Qur'an fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dice, solo hay dos que merecerían que se les tuviera o que merecen que se les tenga envidia. Un hombre al que Allah le da riqueza y le da la capacidad de gastarla por completo en la verdad, en lo que complace a Allah subhanahu wa ta'ala, y un hombre al que Allah le da la sabiduría. Y hay otras transmisiones que dicen el Corán, y él juzga según ella y la enseña. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru Allah li wa lakum wa li sa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwa at-tawwabur rahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن سورة التوبة كلا سيجنت سورة الأنفال: أو vosotros que creéis, teméis a Allah y estad, permanecer con los veraces, con los sinceros. La ley anterior a esta es una ley que habla de aquellos que no, el caso de tres de los sahaba que no fueron a la expedición de Tabuk, pero al contrario que los hipócritas, no dieron ninguna excusa y lo reconocieron, y Allah hizo descender acerca de ellos lo siguiente: وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. Los tres que se quedaron atrás, se quedaron sin ir a la expedición. حَتَّى إِذَا دَقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَدَقَتْ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ وَذَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, porque lo que le estaba diciendo antes, Allah se volvió, dice, y se volvió a los tres que se quedaron atrás, hasta el punto de que la tierra se les hizo estrecha, porque sallallahu alaihi wasallam previó que la gente hablara con ellos cuando volvieron de la expedición, hasta que la tierra se les hizo estrecha, بما رحبت a pesar de lo amplia que es. وَذَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ y sus propios personas, lo que son, ellos mismos no cabían, como si dijéramos, ni siquiera dentro de sí mismos. وَذَنُّوا y pensaron, y cuando en el Corán habla de dan, que es suponer y pensar, suele implicar en muchos contextos certeza, y supieron أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ y supieron, pensaron que no habría refugio que no habría refugio ante Allah sino hacia Él. Es decir, de pronto se dieron cuenta de la realidad más absoluta, que no, que el único refugio, que el único refugio es Allah. Pero fijaros cómo, de qué forma tan hermosa lo dice en el Corán. ظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ, como aquel que decía, oh Allah, me refugio en ti, de ti. Descubrieron en manos de quién están las cosas. Y se dieron cuenta de que el único refugio, si quieres huir de Allah, el único refugio es en Allah. Como alguien dijo, cuando tienes miedo de algo, huyes de ese algo, excepto en el caso de Allah, que cuando tienes miedo de Él, huyes hacia Él, como el niño que su madre le regaña y él, sin embargo, se refugia en ella porque no conoce otra cosa, porque no encuentra otra forma de huir de ella. Y luego dice, ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ, y luego Allah se volvió sobre ellos, liyatubu, para que ellos se volvieran a Allah. De manera que la tauba de Allah precede a nuestra tauba. El perdón de Allah precede a nuestra petición de perdón. Nosotros nos volvemos a Allah porque Allah antes se ha vuelto a nosotros. En árabe se dice, Allah yatubu al abd, o el abdu yatubu ila Allah. Cambia la preposición. Allah se vuelve sobre nosotros con su favor. Nosotros nos volvemos a Él. Pero el tawbah de Allah precede. Inna Allah, dice Allah, Inna Allah huwa at-tawwab ar-rahim. Ciertamente, en verdad Allah es el que se vuelve con su favor sobre sus siervos, el compasivo. Allah dice, oh creyentes, permaneced con los veraces. La cualidad de la sinceridad es una cualidad absolutamente imprescindible. El sádiq se define como aquel que es por dentro igual que por fuera, o al revés, que es por fuera igual que por dentro. Sallallahu alaihi wasallam dijo, sharrun nas dul wajhain, el peor de la gente es el que tiene dos caras, el que va a una gente con una cara y luego va a otros con otra. El sádiq es aquel que, tal como lo ves, es como era Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, que fue llamado As-Siddiq por esa cualidad suya. Y porque fue el único que, cuando Sallallahu Alaihi Wasallam volvió del Isra, del viaje nocturno, diciendo que había ido a Jerusalén, él lo creyó directamente. Por esa cualidad que tenía. Por eso Sallallahu Alaihi Wasallam dijo, si tuviera que tomar a alguien como amigo íntimo, tomaría a Abu Bakr As-Siddiq. La sinceridad también hace, en un hadith que contó, que transmitió, un hadith, unas palabras de Malik ibn Anas, dice, un hombre que es sincero y que no miente, raro es que no disfrute de sus facultades, de su intelecto, y que no le ocurra, no le afecte lo que le afecta a los demás en relación a la decrepitud y la senilidad. Es decir, el hombre que es sincero se hace mayor y en la mayor parte de los casos está libre de decrepitud y de senilidad. Sallallahu alaihi wasallam dijo, os encomiendo la sinceridad porque la sinceridad conduce a la virtud y la virtud conduce al jardín. y un hombre no deja de ser sincero y procura serlo, se empeña en ello hasta que es escrito junto a Allah como sincero. Y guardaos de la mentira, porque la mentira conduce a la depravación y la depravación conduce al fuego. Y un hombre no deja de mentir y de empeñarse en mentir hasta que es escrito junto a Allah como mentiroso. Y finalmente, en un hadith, algo que es fácil de hacer y que es una llave para que Allah nos perdone las faltas, que dijo sallallahu alaihi wasallam: Man qala inda naumihi astaghfir, quien dice cuando se dispone a dormir, astaghfirullah al-azim, pido perdón de Allah el inmenso, alladhi la ilaha illa hu, al-hayyul qayyum, wa atubu ilayhi. Aquel que cuando va a dormir dice, le pido perdón de Allah el inmenso, aquel que no hay Dios sino Él, el viviente, el sustentador, wa atubu ilayhi, y me vuelvo a Él. No hay nadie que diga eso sin que Allah no le perdone sus faltas, aunque sean como la espuma del mar, en el número de las piedrecitas de la arena, en el número de los días de este mundo. Esto no es una exageración, esto lo dijo As-Sadiq al-Mastuq, el que nunca mintió, sallallahu alaihi wasallam, el profeta, que tenía entre sus mejores cualidades la sinceridad, la veracidad. El que antes de dormir dice astaghfirullah, lo dice o bien con, como se dice en árabe, con la lengua o incluso bilisan ilhal, con su estado. El que antes de dormir se vuelve a hablar de alguna manera astaghfirullah al-azim, porque no basta con, no se trata de repetirlo mecánicamente sino de entenderlo. Astaghfirullah al-azim, pide el perdón de Allah al-azim, el inmenso, ese que hace que los corazones se estremezcan cuando es mencionado. Alladhi la ilaha illahu, aquel que no hay sino él. Al-hayyul qayyum, el vivo, el que está vivo y hace que todo lo demás esté vivo. Wa atubu ilayhi, y me vuelvo a él. El que haga eso, Allah le perdonará sus faltas, aunque sean como todo lo que describe el hadith. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala, كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.